Las 7 en punto de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, viernes, listos para estar con ustedes durante esta jornada bien agradable, en menos de temperatura. No va a tener tanto calor como en días anteriores. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que está llegando en promedio en torno a los 10, 12 grados, dependiendo de la zona donde se haga la medición, pero vamos a tener no más de 27 grados aquí en la capital. Mañana sube un poquitito a los 31 y el domingo a los 30, los tres días despejados. ¿De qué vamos a hablar? Le contamos al tiro. Antes, ¿qué tal con STVC?
¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien, pues. candidato marcando pauta por las incorporaciones. Manuel José Sandón finalmente se pone a trabajar por Sebastián Piñera. No lo hago por Lindo, porque es el candidato al Lindo, sino por Chile.
Gracias por la aclaración.
Claro. Que además,
habíamos pensado que era por Lindo.
Se manda una frase, dice, yo le dije, yo sé lo incómodo que es para usted que yo esté en su oficina. No nos dijimos lo que pensábamos el uno del otro, porque ya sabemos, no somos amigos, nunca vamos a ser amigos. Hizo toda una precisión al respecto, pero se agradece, por otra parte, la honestidad. Nadie habría creído, por otra parte, si es que se hubiese puesto a trabajar diciendo es el mejor personaje de la política de la centro derecha en Chile.
Sí, pero será necesario también remarcar tanto, que sea lo que pasa. Yo creo que Osandón la está jugando totalmente a su favor en esta pasada. Totalmente a su favor.
Ah, bueno.
Porque gane o pierda Piñera, Osandón se la da las manos. Eso es lo que está haciendo.
Bueno, es cierto ahora. Manuel Osandón siente que tiene una llave, y una llave importante. La está jugando no solamente en términos de exigencia, a la ley de pesca, o una modificación importante, aumento de exigencia de probidad para los funcionarios públicos, que aumente la gratuidad universal en la educación superior, extensión de líneas del metro, y entre las cosas que le plantea al mandatario es un compromiso mayor respecto de que Chile Vamos y un eventual gobierno de Sebastián Piñera no va a gobernar para los ricos o para los poderosos. Pero fundamentalmente el aumento en la gratuidad, el presidente Sebastián Piñera terminó señalando que efectivamente va a avanzar en la gratuidad, pero en la medida en que la economía crezca. No sabemos si efectivamente hay un compromiso expreso en que sí va a haber aumento en la gratuidad, pero bueno, la cosa es que Manuel José Sandón se está jugando esa carta. Si le va bien a Sebastián Piñera, sin duda Manuel José Sandón va a reclamar su mejor derecho a ser el próximo candidato presidencial de la centroderecha y con el respaldo y trabajo de Sebastián Piñera por él. Ahora, esto se convierte en un dolor de cabeza, un problema para adelante, sí, pero un dolor de cabeza como sea para Piñera, porque probablemente José Antonio Kast también va a reclamar ese derecho y Felipe Kast también, los dos que se pusieron a trabajar rápidamente por su candidatura, y aquí van a haber tres personajes que se van a adjudicar el eventual triunfo de Sebastián Piñera. En el caso de Alejandro Guillé, hubo una rectificación respecto del comportamiento con el Partido Comunista. Vieron que a Carol Cariola la sacaron de las comunicaciones de la postulación del candidato de la nueva mayoría. Se enteró por la prensa, dijo ella, con una entrevista de Álvaro Lizalde en la radio cooperativa, tanto que se borró incluso los grupos de WhatsApp del comando de Guillé, pero ahora nombraron a Camila Vallejo, que dicen que es como una especie de puente natural hacia el Frente Amplio. El candidato Guillé dice que está abierto a discutir el fin de las AFP y la condonación del CAE, una de las cuestiones, o dos de las cuestiones básicas que planteaba el programa de gobierno de Beatriz Sánchez. Ya la Democracia Cristiana, que sumó a figuras como Yasna Proboste al comando de Alejandro Guillé, fue clarita en decir que es inviable la condonación del CAE, son 8.000 millones de dólares lo que le costaría al fisco, y poner fin a las AFP. Bien difícil la tiene Alejandro Guillé de convencer al electorado que votó por Beatriz Sánchez, candidata que a todo esto le salió a responder a Marcelo Río, y dijo, en vez de alegar, entra a la política. Así están las cosas en materia local. Hay crónica internacional.
¿Que Chino Ríos alegó? Más bien manifestó su posición. Eso no es lo mismo que alegar.
Sí, yo creo que
alegó contra el bullying, contra el troleo.
Sí.
Contra eso.
Además son dos tuits distintos. Uno.
¿Por qué tiene que meterse en política? Porque dio su opinión.
Sí.
No estoy para nada de acuerdo.
Tampoco, para nada. No. Y creo que además es no entender el Chino Ríos. El primer tuiteo cuando dice, me estáis hueveando que un periodista podría ser presidente de Chile. Es no entender el sentido del humor de Marcelo Río. O sea, todos saben la.
Y su bronca con los periodistas.
Claro, todos saben sus problemas con los periodistas. Entonces, Guarelo le responde como de verdad si se hubiese tratado de un ensayo de Isaac Asimov. Era una broma el Chino Río. De verdad, se toman demasiado en grave ciertas cosas. Bueno, Crónica Internacional esta mañana.
Crónica Internacional, tenemos la condena más definitiva después de una apelación por Oscar Pistorius, y vale la pena darse una vuelta por Ecuador, Juan Manuel, por el regreso del expresidente Rafael Correa, por cómo está reconfigurando el mapa el presidente de ese país hoy día, Lenín Moreno, por supuesto también qué es lo que ha estado ocurriendo con el submarino argentino, el destino de los 44, hoy día más bien nos estamos preguntando quiénes son los 44, más que dando noticias respecto de si se sabe o no se sabe qué fue lo que ocurrió con la nave.
¿Se acuerdan que Uma Thurman dijo que estaba demasiado enojada como para hablar respecto de los casos de abuso sexual, lo que pasaba con Kevin Spacey, particularmente con Harvey Weinstein? Bueno, ahora un poco más calmada, rompió su silencio y dijo, yo también. Ya le vamos a contar de esa historia. Tenemos pronóstico del tiempo, el legado de Luis María Bonini, todo el mundo rindiéndole tributo a una figura que acompañó a Marcelo Bielsa, otro personaje que también está marcando la pauta noticiosa, porque está claro ya que el Lille, que tiene además montones de problemas económicos, estaría buscando desvincularse del entrenador que tiene contrato hasta el 2019. Plata no tiene en todo caso para poner fin anticipado a ese compromiso, pero la NFP quiere aprovechar la coyuntura para ver si lo puede traer de regreso como el entrenador de la selección chilena. Como ve, hay mucho que podemos revisar y que queremos revisar durante esta mañana. Vamos de inmediato con los titulares más importantes en este viernes 24 de noviembre del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
Alejandro Guillén sumó las propuestas de Beatriz Sánchez y Carolina Goich a su programa de gobierno. El lunes anunciará el fin del CAE, una proposición de asamblea constituyente, límites a la reelección, un seguro de salud universal, la ley del cáncer y el depósito de $1,000,000 a cada recién nacido, entre otras medidas.
Pero la Democracia Cristiana...
¿Qué banco vamos a saltar para hacer todo eso?
Sí, estaba pensando lo mismo. Bueno, la Democracia Cristiana tomó la calculadora y rápidamente dijo que es inviable condonar el CAE y poner fin a las AFP. De hecho, Matías Walker, el presidente de la Falange, dijo que terminar con el crédito con aval del Estado tiene un alto costo fiscal y genera muchas dudas entre los economistas del partido.
Sebastián Piñera se comprometió a aumentar la gratuidad para sellar el apoyo de Manuel José Osandón. Tras manifestarse permanentemente en contra de incrementar el beneficio, el exmandatario dijo que un eventual gobierno suyo avanzaría en la materia en función del crecimiento económico. También se comprometió a modificar la ley de pesca.
Hugo Dolmetsch aseguró que es muy grave la facilidad con la que se intervino el celular del presidente del Senado. El líder de la Corte Suprema puso en duda los fundamentos para interceptar las llamadas de Andrés Saldívar. Sin embargo, la Fiscalía defendió esa diligencia.
Codelco informó una fuerte alza de sus excedentes en el tercer trimestre. La cuprífera estatal entregará $1,614 millones al fisco. La cifra supera en más de 6 veces la meta propuesta al Ministerio de Hacienda.
Corfo pide que el árbitro del caso Soquimich rechace 2 demandas de la minera. La estatal presentó un escrito en el que pide el arbitraje y que no abarque todas las demandas para apurar así su trámite.
Carabineros identificó a los 500 prófugos más peligrosos del país. Se clasifican según gravedad del delito, reincidencia y tiempo en libertad. El Departamento de Búsqueda de Personas ha detenido a 429 en un año.
Tras confirmar que hubo una explosión, refuerzan la búsqueda en el fondo del mar del submarino Ara San Juan. El incidente ocurrió 3 horas después del último contacto con la nave, el miércoles pasado. La resignación crece entre los familiares que esperan en la base naval de Mar del Plata.
El ex vicepresidente de Zimbabue asume hoy la presidencia. Emmerson Mnangagwa, que fue apartado de sus funciones a principios de este año, llegó a la capital del país tras haber huido por las amenazas en su contra.
Lilian Tintori obtuvo el premio Palabra 2017, en donde enfatizó que su voz representa a los presos políticos de Venezuela. La activista ha sido reconocida por su compromiso con la democracia y también con la paz.
La justicia sudafricana aumentó la condena de Oscar Pistorius a 13 años y 5 meses de cárcel. El velocista había sido sentenciado a 6 años de prisión por matar a tiros a su pareja.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La verdad es que lo de Luis María Bonini quedó en evidencia ayer, no dejó indiferente a nadie. Tuvimos banderas a media asta en la sede de Quilín, donde el fútbol chileno le rindió homenaje a este preparador físico. También Se les pidió a los clubes un minuto de silencio en los duelos de esta fecha. En todas las canchas en las que se desarrolla el torneo de transición se va a realizar un homenaje para el PF argentino que dirigió 3 años y medio a La Roja. Además, hubo un equipo que portó un brazalete negro como señal de luto, el caso del Athletic de Bilbao, donde el trasandino tuvo un paso del 2011 al 2013 como preparador físico de Marcelo Bielsa. Se proyectó un video con imágenes que fueron acompañadas por la ovación de los hinchas en el estadio San Mamés. Otro club que le realizaría un homenaje sería Universidad de Chile. De hecho, en el elenco azul lo recordaron con mucho cariño por su paso en 2016, y uno de los que sacó la voz fue Johnny Herrera. Dijo: nos acompañó en un momento complicado de nuestra institución, fue una de las personas que ayudó bastante para que el equipo no descendiera, más allá del cuestionamiento mediático que en un minuto tuvo. Fue una gran persona, con nosotros siempre se portó un 10. Los medios franceses dijeron en todo caso, a propósito de que Marcelo Bielsa supuestamente ayer había viajado, venía a Chile, aparentemente a ver y alcanzar a despedirse de Luis María Bonini, cosa que finalmente se determinó no era real, despidió a Marcelo Bielsa, pero no por este viaje, sino por los malos resultados deportivos en sus primeros meses. El tema es si efectivamente lo despidió o está suspendido. Plata para pagar la indemnización no tiene aparentemente, y por lo mismo se están trabando en una situación, o hay un área media gris respecto al futuro de Marcelo Bielsa, a quien la NFP quisiera traer de vuelta. No está en su mejor momento en todo caso Arturo Salá para negociar, aunque claramente le ayudaría mucho mediáticamente el conseguir el retorno del rosarino. Resulta que ayer el diario La Tercera publicó documentos que demostraban que el presidente de la NFP pagó un viaje a Temuco para su mujer con dineros de la institución. El motivo exacto del viaje fue para entregarle la Copa de Campeón a Universidad Católica en la novena región, y el monto que se pagó fue de 199.318 pesos. Lo que dijo Arturo Salá, que enfrentó a los medios, es reconocer el error, pero aseguró que ya realizó el reembolso de ese traslado. En nuestro periodo de 2 años, me ha acompañado mi mujer en casi todos los casos, se ha facturado a mí el valor de esos pasajes. En algunos casos aislados hubo errores administrativos, e indudablemente esto nos hace extremar el control sobre este tipo de cosas y sobre mi gestión. Salá además se defendió asegurando que en sus 50 años en el fútbol ha tenido un comportamiento intachable. Acepto todas las críticas que digan que he sido un antifútbol, que soy aburrido, pero lo que no voy a permitir es que se dude de mi honorabilidad. Es un caso que afecta a mi familia y eso lo voy a defender a brazo partido. Es un valor que no transo. El presidente de la NFP descartó en todo caso su renuncia. Dijo, seguiré ejerciendo esta administración con la misma fuerza de siempre. No solo Salá se ve involucrado en esta polémica, sino que también otros directores como Sebastián Moreno y el ente rector del fútbol chileno va a realizar auditorías para transparentar todos los gastos en viajes, no solo de este año, sino que también del 2016. 7:13.
La economía en Duna en Punto.
Por lo que trae la prensa económica, también lo que nos dice esta mañana Banchile Inversiones. Esta mañana nos saluda Banchile Inversiones. Veamos los indicadores. Tuvimos ayer el IPSA con desempeño negativo, 1,84% de baja, 3.816,12 puntos alcanza el selectivo de Santiago. El Dow Jones ayer cayó 0,27%, en Bovespa el Brasil, en Brasil el Bovespa cayó un 0,04%. Hasta ahora el Nikkei cerró con un incremento de 0,12%, el Hang Seng de 0,53%, el Shanghai Composite también subió un 0,06%, el CAC 40 sube hasta ahora un 0,22%, el DAX lo hace en un 0,13%, el que cae es el FTSE 100, un 0,29%, el IBEX sube también un 0,68%, y el petróleo Brent está subiendo un 0,32% a $63.62 el barril. La prensa económica en la mañana de hoy tiene mezcla, tiene varios temas. Por de pronto las declaraciones del presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, que dice que de los 1.614 millones de dólares en excedentes, 3/4 partes vienen del precio y el resto de gestión. Siento que hacer minería en estos tiempos es de una complejidad enorme. Esto es a propósito, ¿verdad?, de los mayores excedentes que prácticamente triplican lo que se le había informado Hacienda en su momento. Destaca también sobre Hacienda Pulso que no incluyó en el presupuesto 2018 fondos para la próxima APEC. Este hecho probablemente requerirá que el gobierno entrante deba usar parte de los fondos de libre disposición. Destacados de Pulso esta mañana. Negocios de La Tercera Corfo pide que árbitro de caso SQM rechace dos demandas de la minera. Estatal presentó escrito en el que pide que el arbitraje no abarque todas las demandas para apurar así su trámite. Gerente general de la minera, Patricio de Solmiñac, dijo que prevé que el fallo podría tomar todo el próximo año. También Codelco viene en la tercera, que buscará en Asia un socio para el negocio del litio. También trabajadores de Escondida paralizan faenas tras despidos. Los expertos calculan que la detención podría costarle unos 20 millones de dólares a la compañía. El diario financiero, Impuestos Internos amplía catálogos de actos elusivos y pondrá foco en las operaciones con familiares y uso de seguros de vida. Guía referencial suma 14 nuevas posibles situaciones sobre las cuales el organismo podría iniciar una fiscalización al alero de la normativa antielusiva. También la carrera por el 32% de SQM en la recta final. Mercado apuesta al ingreso de Río Tinto, según destaca la tercera en el diario financiero en la mañana de hoy. También las ganancias de las empresas IPSA caen casi 6% al mes de septiembre. Y finalmente les cuento lo que trae el Mercurio. Alza del cobre eleva excedentes de Codelco, ya lo veíamos, ¿verdad?, con las declaraciones también de Nelson Pizarro y las declaraciones de Eduardo Aniná, exministro de Hacienda, que declara en el Mercurio su renuncia o anticipa su renuncia a la Democracia Cristiana, anunciando torpezas, deslealtades y faccionalismos. Esa es la primera de varias que dicen que se vienen. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
Santiago tiene a esta hora una temperatura de 10 grados, 27 de máxima espera la capital hoy día, con cielo despejado, 31 para mañana y 30 para el domingo. En Valparaíso y Viña del Mar hay 13 grados y se esperan 16 de máxima para hoy, 21 para el sábado y 17 para el domingo. Hoy día y el domingo, nubosidad parcial. El sábado despejado. En Concepción, muy poca nubosidad de aquí al domingo. La máxima estimada son de 20 grados para hoy, 24 y 22 para sábado y domingo. Tienen 7 grados promedio a esta hora. En Puerto Montt hay 4, en cambio, en estos momentos esperan 15 grados de máxima para este viernes, 17 para mañana y 15 grados para el día domingo. 3 jornadas con un poco de nubosidad. 7 de la mañana con 18 minutos. Heroes, una de las grandes canciones de David Bowie, que está cumpliendo 40 años, de canciones que ya están celebrando 4 décadas de existencia. Estamos hablando ahora en el Duna Retro los días viernes a las 8 y media de la noche y de su historia. Les contamos más esta noche a las 20:30 horas. Por ahora, saludamos a nuestros auspiciadores.
¿Sabías que Enea tiene más de 8.000 personas trabajando? Es que Enea, más que ubicación y consolidación, conoce más en enea.cl. Enea Negocios, mejor conectados.
¿Te has dado cuenta de que las decisiones más importantes en la vida vienen acompañadas de un respiro? Descubre Parque Los Nogales, Los Trapenses, departamento de 3 y 4 dormitorios con un parque privado de 8.000 metros cuadrados para compartir en familia y volver a respirar. Conoce más en parquenogales.cl, un proyecto desarrollado por Inmobiliaria Manquehue y Moller y Pérez Cotapos.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
Implementar tu nuevo software de gestión empresarial en un par de segundos es una realidad. Solo tienes que ingresar a defontana.com, elegir tu plan y quedarás operando de inmediato. Actívate ahora y obtén 3 meses gratis en defontana.com. De Fontana, es crecer ahora.
Y si te dijeran que al asegurar tu auto te llevas un increíble regalo, contrata ahora tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate de regalo una gift card de 50 mil pesos al pagar con tu CMR. Asegúrate hoy y comienza a disfrutar los beneficios de Seguro Falabella. En Seguro Falabella están contigo.
Nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con Connie Stivicic en este Duna en Punto. Espéranos 7:20.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com. Existen cosas en la vida que te pertenecen y que son solo tuyas, como tus recuerdos, tus miedos, tu risa y tus metas. Los ahorros que juntas a lo largo de tu vida y la rentabilidad que en AFP Habitat te entregamos también son 100% tuyos. Por eso, elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
¿Necesita optimizar en tiempo y costos sus envíos aéreos y marítimos desde Miami hacia Chile? Senator International Chile y sus más de 8 oficinas en Estados Unidos cuentan con consolidados aéreos diarios y salidas semanales vía marítima desde Miami y están perfectamente capacitados para entregar un alto estándar en servicios y costos muy competitivos. Más información, senator-international.com. Contacto @senatorchile.cl o llámenos a nuestra central 2-23-64-4000. ¿Te has dado cuenta que las decisiones más importantes en la vida vienen acompañadas de un respiro? Elegir una carrera, la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida y el lugar donde vas a ver crecer tu familia. Descubre Parque Nogales Los Trapenses, exclusivos departamentos de 3 y 4 dormitorios con un parque privado de 8.000 metros cuadrados para compartir en familia, hacer deporte y volver a respirar. Conoce más en parquenogales.cl, un proyecto desarrollado por Inmobiliaria Manquehue y Moller y Pérez Cotapos.
En Duna en Punto, Connie Stivicic y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23. A estas alturas va quedando meridianamente claro que parece que el mar se llevó al submarino argentino, pero cuando se lo llevó dejó al menos una gran pista, un rastro sonoro. Hay sensores que escuchan permanentemente los océanos en todo el mundo por cuestiones militares que lograron registrar una explosión, aparentemente la explosión del submarino Ara San Juan, el mismo día en que se le perdió la pista, el miércoles 15. Ahora, el dato que si bien se conocía, solo se confirmó ayer, después de una serie de análisis. El casco puede estar sepultado en un abismo, sin embargo, a 3.000 metros de profundidad, dar con él no va a ser fácil. Las esperanzas de encontrar con vida a sus 44 tripulantes son mínimas, por lo que las víctimas empezaron ya a cuestionar derechamente a los militares trasandinos. Una explosión de un buque del año 1985 que se detectó tanto desde Estados Unidos como desde una organización de Naciones Unidas que registra actividades nucleares. Nadie lo quería decir abiertamente, pero incluso algunos familiares que tenían lo peor hace días terminaron por reconocer que es muy probable que estén todos muertos. Después de una semana de intensa búsqueda, con 10 países participando en ella, no había ningún rastro del submarino. Los expertos insistían en que lo más llamativo de todo era que los tripulantes no hubieran puesto en marcha ninguno de los múltiples protocolos de emergencia que estaban previstos para alguna emergencia. Nadie quería hablar abiertamente de una explosión, pero estaba sobre la mesa porque era la única forma de explicar que se hubiera perdido todo contacto de forma tan repentina y que no hubiera dejado ni siquiera una boya o una bengala para avisar que tenían problemas. Se temía que la crisis del submarino, la peor que ha vivido Latinoamérica, una de las más graves del mundo, sufriera una agonía muy lenta ante la ausencia total de noticias. Pero alguien puso una especie de punto final, aunque no es punto definitivo, pero sí un punto aparte al menos, hasta que no se encuentren los restos del submarino. Y los encargados de esta triste noticia fueron estos sensores colocados en el mar para detectar cualquier movimiento extraño, cualquier explosión, sobre todo si se tratara de un ensayo nuclear no autorizado. Argentina no detectó nada raro en sus aguas, pero sí lo hizo Estados Unidos y, como yo decía, también un organismo dependiente de la ONU. Se demoraron una semana en comprobarlo y poder contarlo además públicamente, y eso es lo que desató la ira de los familiares. Por ejemplo, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, confirmó que habían recibido esas dos fuentes con esta misma información. El miércoles Estados Unidos comunicó a Argentina que después de analizar todos los registros había detectado que hubo un ruido anormal en la zona donde desapareció el submarino el miércoles pasado y que esa, así se le dice, anomalía hidroacústica se registró 4 horas después del último contacto que tuvieron con la nave. Pero faltaba la confirmación que llegó el día jueves, cuando la Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, que tiene sede en Viena, que cuenta con una red de estaciones acústicas para ir verificando que no se estén haciendo ensayos nucleares, dice que ellos también anotaron un ruido que se recibió, un evento anómalo, singular, dicen que fue muy corto y muy violento, no nuclear, consistente con una explosión, y que dos estaciones suyas detectaron un evento impulsado de forma subacuática, una señal muy inusual en las cercanías de la última posición conocida del submarino argentino desaparecido. Todo coincide y apunta a una explosión del submarino. Ese ruido quedó registrado el miércoles 15 a las 10:51 de la mañana. Ese es el día del último contacto con el submarino, a las 7 de la mañana, en el que los oficiales comunicaron que tenían una avería eléctrica. El hombre a cargo de la Armada ofreció información todavía más inquietante de la zona donde se detectó la explosión. Dijo, y leo textual: está a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa del Golfo San Jorge y en un radio de 125 kilómetros. Muy cerca del talud hay muchas variedades de profundidad que van desde los 200 metros hasta los 3.000 metros de profundidad. Esto es, el submarino que aún no ha sido localizado podría estar en un abismo marino. Hay 25 barcos, 10 aviones de 10 países que los siguen buscando, pero ahora de una manera muy diferente, ante las escasas posibilidades de encontrar sobrevivientes. Según la Armada, podría tratarse de una implosión. Por eso tendría sentido que en todo este tiempo no haya aparecido ningún pedazo del submarino, pese al enorme dispositivo aéreo y marítimo que se desplegó. Por eso que los familiares entendieron rápidamente el mensaje e interpretaron que tenían que pasar de la angustia al luto. Y muy, muy probablemente de lo que estemos hablando ahora es de un estallido que provocó la muerte de todos sus ocupantes.
En Zimbabue se habla de un primer cambio real de liderazgo en ese país desde la independencia en el año 1980. Tiene que ver con la persistencia, ¿verdad?, en el poder por 37 años de Robert Mugabe, que finalmente renuncia el martes pasado después de que el país lo tomaran, el control del país lo tomaran los militares. Y hoy día jura el ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa. Pero la duda está puesta sobre esa real renovación o ese real cambio de liderazgo, porque este hombre, que tiene ya 75 años y que fue por décadas, uno de los principales hombres de Mugabe, está acusado de los mismos abusos contra los derechos humanos y de los mismos actos de corrupción. Lo conocen como el cocodrilo. Es un apodo de la Guerra de Liberación que podría venir de que quedó atrapado, ¿verdad?, en su momento. Y además tiene que ver con su reputación de un astuto despiadado. O sea, no estamos hablando de que se encontraron la virgencita envuelta en un paño en Zimbabue, sino que están haciendo un pequeño cambio de liderazgo. Básicamente eso pasa por sacar a quien gobernó por 37 años, pero este es un hombre ampliamente conocido que cayó en desgracia en su momento, fue derrocado junto a los partidarios de su facción, la facción Cocodrilo, la facción Lacoste, ¿verdad?, cuando sus ambiciones presidenciales se cruzaron con las de la mujer de Mugabe, con Grace Mugabe. La división se hizo manifiesta, Mugabe lo destituyó y él agarró sus cosas y se fue. Ahora regresa, asume la presidencia del país, pero insisto, aunque se está hablando de un cambio de era, no estamos hablando ni por lejos de una cara nueva. Desde el año 1976 que él estaba con Mugabe, fue jefe de varias áreas, ¿verdad?, de la acción de Mugabe. Estuvo con él más de 40 años. Es un hecho que de repente pareciera haberse vuelto irrelevante y que en absoluto resulta irrelevante. Hay un papel que se le asigna a Mnangagwa, el cocodrilo, en las masacres étnicas de la década de 1980, que se llevaron a cabo bajo la vigilancia, supervisión directa proyecta de Mugabe como parte de una lucha de poder después de la independencia con otras facciones. Miles de civiles fueron masacrados, es lo que dice el registro, ¿verdad?, por el ejército de Zimbabue, de su mayoría. En su mayoría eran muertos por razones fundamentalmente étnicas. Y Mnangagwa estaba a cargo de los servicios de inteligencia en ese momento. Él culpó a militares de los asesinatos, pero nunca ha habido una explicación real de su parte por las muertes. Y él es parte de ese legado tremendamente doloroso. Los grupos de derechos humanos dicen que él jugó un papel clave en la violencia dirigida contra la creciente oposición política en Zimbabue y se lo culpa abiertamente de la represión durante la campaña electoral del año 2008, que fue sumamente intensa porque había un candidato opositor que finalmente se bajó de la carrera, terminó fuera y le dejó el camino libre al propio Mugabe. Bueno, este es el hombre que jura en medio de un futuro que es bastante incierto para los aliados políticos, para los ministros, ¿verdad?, que fueron detenidos ya también. Hay varios de ellos que están presos y se los está acusando de criminales por el hecho de haber pertenecido al círculo cercano a Robert Mugabe. Estos supuestos criminales habrían tenido influencia sobre el presidente, habrían contribuido al daño a la economía y a la tremenda merma que sufrió un estado que era en su momento, ¿verdad?, considerada la cuna del alimento de África y que terminó sumido en una tremenda pobreza. La jura del cocodrilo es, como digo, un cambio efectivo, pero un cambio un poquitito cosmético, a no ser que él se haga cargo de confirmar lo contrario y de un giro definitivo hacia otro rumbo. Por verse.
Oye, en 7:32, miremos un poquitito lo que les comentábamos al comienzo sobre las declaraciones de la actriz estadounidense Uma Thurman, que finalmente rompió su silencio sobre el escándalo cada vez más grande, monumental a estas alturas, que afecta a Harvey Weinstein, el productor acusado de acoso y de abuso sexual por decenas de mujeres de Hollywood. En un mensaje que publicó en Instagram con la imagen de Uma Thurman en el papel de Beatrix Kato de Kill Bill, cuando se dirige a matarlo en un auto descapotable mientras suena esta canción Goodnight Moon, la actriz dice que se alegra de asistir a la caída de Weinstein, confiesa que ella también fue víctima de abusos y anuncia que más adelante va a detallar todo lo que le pasó. En el mensaje, escrito con motivo de Thanksgiving, la acción de gracia, ella parte diciendo: estoy agradecida hoy por estar viva, por todos los que amo y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar para los demás. Ella también escribió Me Too, yo también, el hashtag usado por miles de mujeres en todo el mundo para denunciar que ella también ha sido víctima de abuso sexual, en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro, pone ella en esta declaración. Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así es que feliz acción de gracias a todo, excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala, es lo que dice esta actriz de 47 años que está a punto de debutar en Hollywood. Ella trabajó en 7 películas producidas por Harvey Weinstein, entre ellas estaban Pulp Fiction y Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, y se refiere en este mensaje al furioso comentario que hizo a principios de noviembre sobre el escándalo sexual, cuando dijo: no tengo nada por decir porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada generalmente me arrepiento de lo que digo, entonces estoy esperando a sentirme menos enojada, cuando esté lista voy a hablar. Parece que ya lo está. Su mensaje concluye con las palabras: manténganse conectados, en referencia a que va a ser más revelaciones en el futuro.
Oye, se está transformando en una verdadera guerra la que se está dando en Ecuador entre el expresidente Rafael Correa, que volvió a su país, y el presidente Lenín Moreno, su ex Delfín. A 6 meses del gobierno de Moreno, este se alejó, pero total y absolutamente, del estilo, de la obra y del legado de Correa, que era su padrino político. Está desmontando lo que hizo, desmontando su relato, como dicen algunos medios, y Correa lo que quiere hacer ahora es armar todo el tinglado para expulsarlo del partido que lo llevó al gobierno. Está literalmente dividido en la Alianza País, que es el partido de ellos, entre correístas y leninistas, y van a tener una convención el próximo 3 de diciembre, y ahí Correa y los dirigentes que lo respaldan quieren tratar de sacar a Moreno de la fila del gobierno. Y entre medio de todo esto, la facción de Lenín Moreno asumió el control del partido. Entonces, bueno, la pregunta es: ¿quién va a ganar? Este gallito tiene más probabilidades eventualmente de ganarla el que está hoy día en el poder, ¿verdad? Que en este caso es Lenín Moreno. Rafael Correa lo acusa de haber retrasado Ecuador 20 años en sus 6 meses de gobierno.
7:35. Protector por naturaleza de su privacidad, un hombre que estaba a punto de convertirse en leyenda, aunque en vida ya lo era, había mantenido en secreto sus preferencias y hasta la enfermedad que lo iba a matar. Freddie Mercury era muy celoso de su vida íntima. Los detalles que se conocen sobre él han sido dados a conocer más bien por fuentes cercanas al cantante, más que por lo que él mismo quiso divulgar. Hace algunas semanas, ante la producción de una película que va a narrar algunos pasajes de la vida de Freddie Mercury, es que uno de sus compañeros, el guitarrista Brian May, su compañero miembro de Queen, contó algunos detalles sobre los últimos momentos de Freddie Mercury. Hay una entrevista que le concedió al Sunday Times, por ejemplo, donde Brian May dice que uno de los mayores problemas de Freddie Mercury era con su pie, porque en los últimos meses tuvieron que amputarle una parte de él, estaba infectado debido a el contagio que había sufrido Freddie Mercury con el VIH, el virus que causa el SIDA. El problema era realmente su pie, y trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez nos mostró durante una comida y dijo: Brian, lamento si te he molestado mostrando esto. Yo le contesté: no estoy molesto, Freddy, solo lo estoy porque me doy cuenta de que has tenido que soportar un dolor que es terrible. De acuerdo con este guitarrista, la muerte de Freddie Mercury ocurrió poco antes de que se descubriera este cóctel de drogas que ayudaba a mantener de alguna manera a raya la enfermedad, aunque haciendo, digamos, esfuerzo, en esa época no existían las terapias de hoy. Como sea, se está cumpliendo un año más en esta jornada de día 24 de noviembre de la muerte de Freddie Mercury. El mundo lo recuerda y nosotros también aquí en el Duna en Punto. Nos vamos a ir a la pausa con una de sus grandes interpretaciones, saludando a nuestros auspiciadores. Pagar esta Navidad sin interés no es un milagro navideño, es gracias a tu tarjeta de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y participa por compras gratis cada hora. BCI, somos diferentes.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en el FP Habitat, 15 años número 1, rentabilidad en todos los fondos.
Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
¿Has pasado por Varsoviana últimamente? ¡Qué manera de renovarse! Las tiendas están sorprendentes. Los empaques de nivel mundial y el sabor inolvidable. Varsoviana, fieles a la calidad, fieles al origen.
Vamos a la pausa y ya volvemos.
Gordo, la chuntaste perfecto a la talla del vestido.
Eso sería un milagro.
Felicitaciones, los regalos que compró son gratis.
Eso no es milagro, es usar tus tarjetas de crédito BCI. Esta Navidad, usa tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país, en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además participa por compras gratis cada hora. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en smith.cl. Vigencia hasta el 25 de diciembre de 2017 o hasta agotar premios. Revisa las condiciones objetivas de la promoción en bci.cl.
Para los que se esfuerzan, para los que lideran, para los que saben que un equipo no depende de uno sino de todos, es tiempo de crecer. Activa tu empresa fácil y rápido con Defontana, el software ERP de gestión empresarial número 1 de Latinoamérica, con más de 6.000 clientes que confían en nosotros. Somos únicos 100% web, soporte en línea y capacitación continua. Ingresa ahora en defontana.com y comienza a operar de inmediato. Solo por este mes, 3 meses gratis en el plan que tú elijas. Defontana, es crecer ahora.
Aprovecha este mes para asegurar tu auto y llévate una gift card. Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y pagando con tu CMR te llevas una gift card de 50 mil pesos para realizar compras en todas las tiendas Falabella del país. ¡No te lo pierdas! Cotiza, compara y contrata de forma rápida y fácil en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo.
En Duna en Punto, titulares.
7:40 a.m. ¿Qué tal, Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, listos para escuchar los titulares más importantes.
Prepárense entonces.
A ver.
Sebastián Piñera se comprometió a aumentar la gratuidad para sellar el apoyo de Manuel José Sandón. Tras manifestarse permanentemente en contra de incrementar el beneficio, el exmandatario dijo que un eventual gobierno suyo avanzaría en la materia. También se comprometió a modificar la ley de pesca. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asegura que es muy grave la facilidad con la que se interviene el celular de Andrés Saldívar. Sin embargo, desde el Ministerio Público defendieron el uso de este mecanismo para establecer pruebas. Este viernes se lleva a cabo una nueva reunión entre el sector público y los representantes del gobierno, esto en el marco de las negociaciones por el reajuste salarial. Y Emmerson Mnangagwa asumió como el presidente de Zimbabue tras la renuncia del dictador Robert Mugabe. El antiguo vicepresidente, que se había exiliado hace apenas semanas, fue rescatado por los militares que perpetraron el golpe de Estado. Así, forzaron la salida del líder, que estuvo 37 años en el poder. Y en noticias internacionales, pero relacionadas al deporte, les contamos que la justicia sudafricana aumentó la condena de Oscar Pistorius a 13 años y 5 meses de cárcel. El velocista había sido sentenciado a 6 años de prisión por matar a tiros a su pareja en el año 2013.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Las autoridades de salud, mira, José, por si acaso, te dejo planteado el tema que las autoridades sanitarias de salud en Estados Unidos dijeron que no es bueno darle besos a los pollos porque te puede contagiar alguna enfermedad. Te digo. Sí,
¿Quién anda besando pollo?
Es peligroso besar un cocodrilo. Ok, gracias. Tenemos en Santiago a esta hora una temperatura que ya llega aquí en la capital a los 10 grados y medio, 27 grados la máxima. Vamos a tener sol durante todo el día, no hay nubes, en cambio nubosidad parcial espera Viña del Mar. 16 grados de máxima, 13 grados de temperatura a esta hora. En Concepción hay 7 grados, con una máxima estimada en 20. Y en Puerto Montt, 15 grados de máxima, 4 grados la temperatura del momento.
La cuenta de Twitter del UST da cuenta de problemas por un camión volcado. Les cuento al tiro dónde, porque se me cerró esto. A los vehículos que viajan por Pajaritos desde Poniente a Oriente y quieren tomar Américo Vespucio al norte. Dicen que el tránsito está tremendamente lento por el volcamiento de un camión. 7:43 a.m.
Antes de la crónica nacional, va a marcar la pauta la determinación que adoptó el gobernador de California, Jerry Brown, que indultó a un hombre de 70 años que pasó 39 años en la cárcel, o sea, más de la mitad de su vida, por asesinatos que las autoridades ahora creen que no cometió. Este hombre indultado, Craig Colley, que quedó ayer en libertad, cumplía cadena perpetua por los crímenes en el año 1978 de su exnovia y del hijo de ella, de 4 años. Ahora, la nueva investigación, el caso que se reabrió el año pasado después de que un agente retirado sembrara dudas sobre la culpabilidad de esta persona, llegaron a la conclusión de que no era el responsable de estas muertes y, por lo tanto, después de haber estado casi 40 años preso, se le ha dejado en libertad porque se considera que en realidad era inocente. 7:43 a.m. Hablemos un poquitito de política y de lo que está dejando la campaña hasta ahora en esta nueva fase. Voy a partir por lo último y que probablemente es controvertido desde la perspectiva de las declaraciones formuladas por el gobierno cuando el candidato presidencial Sebastián Piñera recoge algunos de los planteamientos que le propone Manuel José Sandón a cambio de participar activamente en su campaña, como por ejemplo evaluar, aumentar la gratuidad en educación, y recibe un cuestionamiento por parte de la vocera de gobierno que dice, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al Piñera del lunes, al Piñera del martes, al Piñera del miércoles? Lo que dice Pablo Narváez. Salió el comando de Piñera a decir que si ella va a ser la vocera del comando de Guillema, que es el gobierno, entonces tiene que presentar la renuncia. Déjeme decirle que no puedo estar más de acuerdo. Francamente, además, no solamente me parece que la vocera es vocera del gobierno, no de una campaña, y aquí no tiene nada que ver, pero nada que ver con el desempeño del gobierno, incluso en la lógica de decir, estamos defendiendo el legado de la administración Bachelet, que ha insistido en aumentar la gratuidad y este candidato no la quiere aumentar y ahora dice que sí, no va por ahí la cosa. Sabemos que lo que hace la vocera al final es cuestionar a un candidato y pegarle al candidato, sino que además es, digamos, ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Y Alejandro Guillé anunciando que va a estudiar el fin de las AFP, la condonación del CAE, entre otras cosas, Y resulta que también uno podría decir, bueno, ¿cuál es el candidato de la nueva mayoría? Lo que dijo el lunes, lo que dice el martes, lo que dice el miércoles. Digo, la crítica totalmente es válida.
La crítica vale para todos lados.
Es válida para los dos lados y se concentra solo en Sebastián Piñera cuando el tema que está puesto precisamente porque lo que están haciendo los candidatos es recoger los planteamientos de los sectores que necesitan incorporar para capturar los votos. En esa línea, no puedo estar más de acuerdo con que el comando de Piñera emplace a la ministra Narváez a que deje La Moneda si va a ser la vocera de Alejandro Guille. Creo que aquí ella cometió un error.
Sí, yo yendo, o sea, totalmente de acuerdo con eso y yendo a estos cambios de discurso, ¿verdad? Que yo creo que hay que ser tan cuidadoso en esta cuestión, Juan Manuel, porque la gente no comulga con ruedas de carreta.
No.
Yo creo que hay que tener mucho ojo con eso. Que Alejandro Guille salga a decir hoy día que va a condonar el CAE, cuando el condonar el CAE cuesta 8.200 millones de dólares, son más de 3 puntos del PIB. Es simplemente una locura. Su programa de gobierno dice otra cosa. Su programa de gobierno anuncia la eliminación del CAE, cambiándolo por un sistema muy parecido a lo que propone el programa de Sebastián Piñera, que ya había hecho una propuesta en su momento cuando Harald Beyer era ministro de Educación, que es básicamente reemplazarlo por becas, por créditos, etcétera, etcétera. Ya hubo en ese momento un cambio muy significativo en la tasa de interés. Aquí la fórmula que se está analizando y que es parte del programa Piñera también, y es parte del gobierno de Alejandro Guille, es si se mantienen o se mantienen los bancos, si se entregan becas o no se entregan más becas, si se entregan créditos, créditos blandos para tratar de pagar lo que se debe, etcétera. Son un montón de cambios a la estructura de lo que hay hoy día, pero la condonación no está en vista bajo ninguna circunstancia porque es impagable, es absolutamente impagable. Entonces, que la campaña de Alejandro Guille hoy día, por hacerle un guiño al Frente Amplio, ofrezca la condonación del CAE, simplemente no resulta creíble, mucho menos todavía la propuesta de eliminar las AFP, cuando una de las pocas cosas que uno vio, en que uno vio a Alejandro Guille tener una postura más concreta, más sólida, claro, y defendiendo el por qué no, era justamente respecto del no más AFP, o del no al no más AFP. Ahora, yo no he escuchado directamente a Guille decir eso. Esto se le está escuchando a las nuevas vocerías que están siendo incorporadas al gobierno. Entonces, aquí, y ya voy a hablar de Piñera, los candidatos tienen que poner, tienen que colocar la cuota de mesura en estos discursos y en estas compras, ¿verdad?, de listas de supermercado con la que vienen llegando uno y otro de los candidatos. Piñera, por su parte, cambia su discurso respecto del tema de la gratuidad. Lo hemos visto defender a rajatabla.
Pero con una.
Es que voy a ir a los matices.
Con un matiz bien importante, pero, que dice, en función del crecimiento, está dispuesto a evaluar y aumentar,
sí,
la gratuidad.
De acuerdo, en función del crecimiento, que es lo mismo que considera el proyecto de gratuidad del gobierno.
Claro.
Ojo, a no olvidar ese detalle. Este gobierno tiene indexado el aumento de la gratuidad al crecimiento económico. No estoy defendiendo el proyecto de gratuidad del gobierno tampoco, ¿eh?, pero eso es una cuestión que ya existe. Y lo otro es que Piñera tira una cuestión en la que no profundiza y que es súper preocupante visto desde el punto de vista del sistema de educación superior, y que es esto de, a ver, Sebastián Piñera probablemente tiene en la cabeza el cómo focalizo la ayuda, ¿verdad? Y pensando en cómo focalizo la ayuda, viene y dice entonces que lo que va a hacer es aumentar la gratuidad para la educación técnico-profesional, porque es ahí donde están los sectores más vulnerables y los sectores de clase media y todo. O sea, en vez de terminar con la discriminación que hay en el acceso a financiamiento de un sistema y otro, lo vamos a profundizar. Y vamos a terminar relegando la educación técnico-profesional a la educación de los sectores pobres, o sea, la educación para los pobres. Mm. No, ¿por qué?
Es un buen punto este.
¿Pero por qué?
Es un súper buen punto.
Claro, es un súper buen punto. Ya lo defenderá la gente que sabe del tema, ¿no es cierto? Pero es una medida a la rápida, es un anuncio precipitado, absolutamente precipitado, por hacerle un guiño a Osandón y no salir a decirle, no, ¿sabéis que no? ¿Ah? Eso, yo dije que no y no puedo con eso. Entonces, filtremos, yo creo que sería. Pero a mí me parece mucho más importante que la opinión pública esté filtrando, sean los propios candidatos los que filtren. Si también le pueden hacer un parele a las pedidas de supermercado.
Ahora, cuando tú quieres conseguir los votos que te faltan, y es evidente que es más fácil para Sebastián Piñera conseguir los de José Antonio Kast y tratar de hacerle un guiño al electorado de Puente Alto que a Alejandro Guille, los del Frente Amplio.
Entonces no tiene para qué andar profesando cosas que no va a hacer.
Porque además ayer Andrea Yutov, que es el economista a cargo del programa de gobierno de Alejandro Guille, no pudo ser más claro en el diario La Segunda cuando dice, perdón, pero es que podemos hablar del fin de la AFP, pero lo que se ha hablado es que no se elimina el sistema de capitalización individual. No se elimina la rentabilidad ni la propiedad de los fondos. Entonces,
les vamos a cambiar de nombre.
Les vamos a cambiar de nombre.
Le vamos a poner administradora,
claro,
de fondos previsionales.
Claro. Entonces, la verdad, quedaron en una situación bien, viene en tierra de nadie. Déjeme ir un paso atrás, y que creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa. Hay gente que, no, la verdad, y particularmente el electorado Sebastián Piñera, no les va a gustar para nada esta frase, pero lamentablemente uno tiene que decirla, mejor ponerse rojo al tiro, y si incomoda, incomoda. Bueno, pero lamentablemente es así. Si hay algo que demostró esta elección presidencial, es que no pudo haber estado más equivocada la campaña de Sebastián Piñera de se vienen tiempos mejores. Lo que la gente dijo con el voto es que quiere profundización de programas sociales. El 20% que votó por Beatriz Sánchez no es gente que quiere que haya más crecimiento económico, más número. No, la gente quiere una profundización de los programas sociales. Es un voto absolutamente social. Mismo voto social que el que respalda a Manuel José Osandón. La gente que votó por Osandón como senador es gente que votó por Osandón y votó por Bachelet al mismo tiempo como presidenta.
Y que ahora votó por Beatriz Sánchez.
Y que vota por una profundización de los programas sociales. Que quiere que ir al dentista no sea una tortura, no desde el punto de vista del dolor, sino que tener cómo pagarlo. Que quiere que la educación no te acogote en términos de deuda. Que quiere efectivamente ciertas garantías de que cuando uno se va a jubilar, las pensiones no sean miserables. Esa es una profundización de los programas sociales. Podemos hablar de discutir si hay que cambiarlo o no. Este gobierno tenía claro el qué, lo que no tenía tan claro en algunos aspectos, no en todos, porque también hay que ser justo en eso, era el cómo. Pero la gente no estaba diciendo, estamos viviendo tiempos peores y queremos tiempos mejores. Es evidente que la votación por Alejandro Guillé y por Beatriz Sánchez, independientemente de que sean candidatos muy distintos, es una profundización de programas sociales. Por lo mismo es que el gobierno de Sebastián Piñera hoy día entiende que más que número lo que tiene que salir a hacer es buscar, convencer de que sus programas sociales van a terminar generando una profundización de esos reclamos del electorado. Tan evidente es que, entre otras cosas, el mismo Manuel José Osandón ayer decía, hay que dar 15 días, se tienen que tomar 15 días sin goce de sueldo los alcaldes para salir a hacer campaña por Piñera, planteando profundizar programas sociales. Dicho lo anterior...
Eso está perfecto.
O sea, creo que...
Pero
que
no nos metan el dedo en la boca con claro, los que se van a privilegiar y los que no.
Dicho lo anterior, lo que hay que mirar ahora es qué es lo que plantean como profundización de programas sociales.
O sea, el programa Sebastián Piñera está lleno de esas cosas.
Lo que pasa es que no las presentaron nunca así.
Exacto.
Las presentaron siempre de forma numérica y no desde el punto de vista emocional de lo que la gente reclama. Ahora, yo creo que es más responsable, o me parece menos pretender comulgar con ruedas de carreta lo que dice Sebastián Piñera, que es lo que plantea el comando Alejandro Guillé. O sea, cuando vemos hoy día en la mañana que lo que se está diciendo es que el día lunes vamos a tener anuncios básicamente del fin al crédito con aval del Estado, una propuesta de asamblea constituyente, límites a la reelección, un seguro de salud universal, la ley del cáncer, el depósito de 1 millón de pesos a cada recién nacido y fin a las AFP, que no estaban en el programa de Alejandro Guillé de la campaña anterior, solamente para hacerle guiños al Frente Amplio, me parece de verdad un tanto irresponsable, primero porque además uno no tiene el tiempo suficiente para evaluar si efectivamente todas estas medidas son completamente financiables. Lo que plantea Sebastián Piñera, podemos discutirlo o no, respecto a lo que dices tú sobre la educación y particularmente la educación técnico-profesional, pero el extender la línea, una de las líneas del metro, o estar discutiendo modificar la ley de pesca, creo que son temas abordables, que son las exigencias de Manuel José Osandón. Esto tiene un costo político importante para Sebastián Piñera. Si Manuel José Osandón se la juega y le da la llave para obtener el triunfo, aquí hay una herencia que, de la que se va a tener que hacer cargo más adelante, le va a tener que devolver la mano, no puede mirar para el frente. En el caso de Alejandro Guillé, se hace muy difícil pensar que Beatriz Sánchez se va a remangar las mangas y va a salir a hacer campaña por el candidato como lo está haciendo Manuel José Osandón o José Antonio Kast por Piñera. Eso, créanme, no va a pasar. A Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Jorge Char, no van a salir a hacer campaña por Alejandro Guillé. A lo más darán alguna declaración diciendo que el candidato del mal menor, pero ya se han declarado opositores al próximo gobierno, cualquiera de los dos sea el próximo presidente. En esa línea, en esa lógica, creo que es mucho más honesto el decir abiertamente que al Frente Amplio ha conseguido que uno de los dos candidatos recoja en su programa de gobierno planteamientos de ellos, pero eso no significa en ningún caso que van a salir a apoyarlo y que van a estar de acuerdo con la próxima administración, porque sabemos que eso no es así. Al Frente Amplio además no le conviene desde el punto de vista político. Ellos proyectan genuinamente además un cierto tipo de liderazgo, la construcción de una manera de hacer política que es de largo aliento y no simplemente cortoplacista. 7:54 y ya casi 55 minutos. Estamos terminando.
Vamos cerrando este Duna en Punto, vamos cerrando la semana. Viene Hablemos en Off. ¿Usted no se queda hoy día?
No, yo no me quedo con clase hoy día, pero no, junto con ustedes a las 7:00 p.m. en Nada Personal con Consuelo Saavedra. Buen fin de semana, pues.
Igualmente.
Que le vaya bien. Y hasta luego, chao.
Buenos días.